Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 3 y 20 de un miércoles 29 de enero de 2020. Y un miércoles más estamos aquí en ¿Quién vive? Hoy en nuestros estudios tenemos como siempre a Eduardo San José, nuestro técnico y nuestro mago de la radio, que aparte de coordinar este maravilloso proyecto, pues bueno, pues lo hace crecer, lo mantiene vivo. Nos dice los seguidores que vamos teniendo, que ya se encuentran por muchísimos, camino de los 200.000, ¿no? Escuchas. Aparte de las escuchas que se van produciendo semana a semana, día a día, y que nos hace sentirnos muy, muy contentos y orgullosos de este proyecto. Gema, nuestra gente en La Habana, que hoy no está, porque debe estar en La Habana, ¿no? Estudiando, y no podía venir. Y hoy tenemos, como siempre, un invitado muy especial, Pedro Mendizábal. Hola, Pedro.
Hola, Chema. Muchas gracias por la invitación.
Que nos hablará del apasionante mundo, porque él es un friki de la seguridad de los datos, ¿no? De la protección de datos, y nos hablará de esto que ha desembarcado en las escuelas y, bueno, y la importancia que tiene que hagamos bien las cosas.
Pues bueno, Chema, lo primero, muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí. Sí, bueno, el friki de la seguridad podría definirse. Sí, la verdad es que desde hace, bueno, en realidad en España ya teníamos protección de datos desde hace muchísimos años. En realidad ya existía la normativa antes, desde el año 99. Lo que pasa es que en el año 99 entró una nueva LOPD y luego, ¿qué pasó? Que llegó Google, llegó Facebook con toda la evolución de la tecnología y empezaron, por así decirlo, un poco a hacer lo que les daba la gana con toda la información que recababan, mucha cesión a terceros, mucha, pues eso, se empezó a ver que pues utilizaban esos datos sin el consentimiento de los usuarios. ¿Qué hizo Europa? Pues se puso de acuerdo y decidió crear una normativa a nivel europeo que pudiese servir para proteger también los derechos de los interesados, de todos los usuarios que se registren en las plataformas, etcétera.
Hay que decir, para informar a la gente que lo está escuchando, que Pedro es nuestro delegado de protección de datos, que es una figura que todos los centros educativos tenemos. A veces lo ocupa o lo lleva alguien del colegio, o a veces se externaliza. Nosotros tenemos una empresa, Prodat, a la que hemos subrogado, ¿no? Este servicio y tal, y él es el que viene a nuestra escuela, el que tiene un mail al que se puede recurrir, tanto profesores, ¿no? O cualquier miembro de la comunidad educativa, y es el que vigila y nos actualiza con el tema de la protección de datos. Hablando antes con él, llevas muchos más colegios que este, ¿verdad?
Uh-huh. Así es.
Unos 30 colegios, me decías.
Sí, llevo una serie de fundaciones. Bueno, lo que viene siendo mi empresa gestiona muchísimos centros educativos y a cada uno se nos asigna, pues como consultor experto en esa materia, la gestión de dichos centros, pero en realidad colaboramos entre todos nuestros compañeros para llevar la gestión conjuntamente, tanto a nivel, desde Madrid como a nivel nacional.
Lo cual, de manera sucedánea, aunque no sea vuestro objetivo, tenéis un gran big data, ¿no? De centros, de formas de actuar, de maneras de proceder, que eso está muy bien. No sé si eso lo conserváis bien como un dato especialmente protegido. Seguramente entre vosotros comentaréis, pues anda, mira, he ido a San Gabriel y me han liado con no sé qué, ¿no?
Posiblemente. Lo que hacemos sobre todo es analizamos las distintas casuísticas que pasan en los distintos colegios respecto a las medidas de seguridad que han ido adoptando. Y intentamos siempre adoptar la mejor medida, o incluso si encontramos algún centro que haya adoptado, se nos ocurre con ese centro una mejor medida, o se nos haya ocurrido otra cosa que se pueda tomar, pues también la adoptamos, ¿sabes? Porque la protección de datos no es solo clausulado, documentos y tal, sino también es el día a día de todo el mundo.
Vale. Nos estabas contando antes cómo ha cambiado el tema de protección de datos, ¿no? Y la nueva ley. Que es de obligado cumplimiento a partir, creo, de 30...
Desde el 25 de mayo, el 25 de mayo del 2016, entró en vigor el reglamento. ¿Qué pasó? Que en esos dos años, ese reglamento establecía que en dos años se tenía que aplicar dicho reglamento, todos los países de la Unión Europea, cada uno tenía que crear su normativa a nivel nacional y tener su autoridad de control. ¿Qué pasa en el caso de España? Ya tenía su autoridad de control, que era la Agencia Española de Protección de Datos, y nosotros teníamos que crear nuestra normativa a nivel nacional. Esa normativa llegó un poquito más tarde, después del 25 de mayo del 18, y llegó en diciembre de ese mismo año. Entonces ya tenemos tanto el reglamento como la normativa a nivel nacional. Entonces trabajamos con esas dos normas, que son de aplicación directa, sobre todos los interesados.
Claro, es que a las escuelas de repente nos llega esto, ¿no? Se nos cae encima como claro. Un jarro de agua fría. Sabemos pues que tenemos que tener cuidado con los datos que manejamos de los alumnos, porque sí que conocemos cosas importantes y cosas muy personales, tanto de las familias como de los alumnos. Y siempre mantenemos un poco el deber de sigilo, de no comentar y no decir. Pero claro, llega esta normativa tan exigente y tan dura, ¿no? Y que actúa sobre todo cuando la gente podamos tener datos que son especialmente relevantes, ¿no? Datos de salud, claro. Datos de etnia, datos claro. De, ¿no? En los cuales hay que tener un especial cuidado. O sea, que a lo mejor el sigilo, ¿no? Que tenemos no es suficiente, porque tenemos que hacer muchas más cosas. Nos llega esto a las escuelas, como nos están llegando miles de cosas para las que no somos expertos, y necesitamos a alguien que, pues que nos oriente y nos ayude. Entonces, ahí entráis vosotros, ¿verdad?
Sí, bueno, pues tú misma lo has dicho, es decir, entró la normativa de sopetón. En realidad, teníamos esos dos años para como estar concienciarnos. Lo que pasa es que, como siempre, bueno, lo dejamos con todo para el último momento, en realidad, con confianza, porque también podemos interpretar la norma, pero luego hay que ver cómo se aplica. Entonces, tú mismo lo has dicho, los colegios manejáis muchísima información, no tanto a nivel del alumno, tanto a nivel educativo, tanto a nivel del profesorado, de los proveedores, de los usuarios, o sea, de todos. También manejáis distintos tipos de datos, que puede ir desde la nómina de un empleado hasta el, pues si el cualquier persona pues tiene un tema de conflicto a nivel personal o familiar, pues oye, lo tenéis que tratar para darle una educación correcta o una orientación de manera positiva. ¿Qué pasa? Que cuanto más información se trata o más sensible es la dicha información, hay que adoptar unas medidas acorde a dicho tratamiento. En el caso de los colegios, pues habéis adoptado una de las primeras, que es contratar la figura de un delegado de protección de datos, que, por ejemplo, el reglamento no lo recogía, pero la posterior normativa que salió obligaba a los centros a tener esa figura. El delegado de protección de datos, por ejemplo, está para echaros una mano absolutamente con todo, para concienciar, para adecuar, para seguir para realizar un seguimiento de todo lo que se va realizando en el centro.
¿Quién puede hablar con el delegado?
Puede hablar absolutamente todo el mundo.
¿Pero también personas de la comunidad educativa, familias también?
Todo el mundo. Está el buzón del delegado de protección de datos, que se creó para eso. Se comunicó a la agencia española que el Colegio San Gabriel tenía un delegado de protección de datos, y a través de ese buzón se puede realizar cualquier consulta en materia de protección de datos, porque está tanto para asesorar a todas las personas que pertenezcan al centro como para interceder en nombre del centro ante la agencia española.
¿Y el buzón de, te acuerdas de...?
Sí, es dpo@sgonline.es.
dpo@sgonline.es.
Sí.
Es el correo que tú abres, ¿no? Y cualquier persona que quiera consultarte algo relacionado con la protección de datos,
ahí está el encantado de echarle una mano o resolverle la consulta.
Cualquier persona de la comunidad educativa, que pueden ser profesores, pueden ser padres, ¿y alumnos también?
Alumnos también. Estaría bien, o sea, es decir, concienciar también al alumno sobre el uso de las aplicaciones, sobre la privacidad, sobre todo. No nos damos cuenta en nuestro día a día de la cantidad de políticas de privacidad que aceptamos sin leerlas. Y estamos, a lo mejor, yo que sé, cediendo los datos a terceras empresas que a lo mejor están haciendo un estudio de nuestra información. Por ponerte un ejemplo muy cercano, de hace pocos meses, ocurrió que anunciaron en televisión que iban a hacer un análisis estadístico de cómo estaban los usuarios utilizando el teléfono móvil durante X tiempo. Pues eso fue porque hubo una cesión de las compañías de teléfonos, de Movistar o en lo que fuese, al Instituto de Estadística, y las personas se empezaron a preguntar, oye, ¿por qué estas personas tienen mis datos? Simplemente porque se había aceptado una política de privacidad donde se comunicaba tal. Ahora bien, la nueva normativa da unos derechos que amplía al que podría ejercitar el interesado, limitando el tratamiento. Ahora bien, hay que saber, hay que informar, hay que ser consciente de que existen
esos derechos. Tendrás que reconocer que solo los muy frikis, cuando sale una, te vas a bajar una aplicación o lo que sea y te salen tres hojas de protección de datos.
Tres me parecen muy pocas.
tres docenas, sí acepto, ¿no? O sea, claro. Nadie lee esa parrafada.
He ahí otra de las cosas que a mí me gusta de esta materia. La normativa de protección de datos exige literalmente que todo el mundo debe entenderlo. Es decir, no me vale el entendido en derecho que solo sabe de normativa y que solo esa persona lo va a entender. No, o sea, el abogado experto en esa materia, no. La idea de la protección de datos es que absolutamente todo el mundo lo entienda, porque...
Pero no podéis reducir en formato tweet, por ejemplo.
Ojalá, ojalá. Si fuese una política de privacidad.
120 caracteres, 240, lo que se quiera, ¿no?
Yo siempre intento, cuando redacto o reviso una política de privacidad, intento resumirlo lo máximo posible, pero existe una serie de pautas mínimas que hay que siempre redactar acorde a la normativa, sobre todo cumpliendo con el deber de informar, de cumplir con la LSSI, dependiendo del tipo de web o aplicación o lo que estemos tratando.
Es verdad que en los tiempos que vienen, ¿no? El dato personal es una cosa que vale mucho dinero cada vez más.
Sí, dicen que es el petróleo del futuro.
Es el petróleo del futuro, ¿no? Eso dicen en muchas publicaciones. Y de alguna manera tu propio petróleo pues lo tienes que conservar, ¿no? Y utilizarlo cuando tú quieras, ¿no? Cuando no, que otros se beneficien de él. Yo les hablo mucho a los alumnos de cuarto, pues que no den datos personales cuando abren cosas o el bloque de trabajo, no pongáis nada que identifique que sois vosotros. Cuando queráis darlo, que lo paguen, ¿no? Porque eso va a ser un objeto de intercambio dentro de nada. Pero existe...
No, actualmente ya es un objeto de intercambio.
Existe poca conciencia en los chicos, por ejemplo, ¿no? Que quizá son las personas que han nacido, ¿no?, en esta situación y deberían comprender de una manera mejor y actuar pronto, porque todos los chicos están poniendo su vida en Instagram, ¿no? Absolutamente entera, y eso no se pierde, eso ya sabemos que se almacena, se guarda, ¿no?
Lo bueno,
se vende.
Lo bueno es que con el cambio de normativa está hecho para que la gente sea más consciente. Las sanciones ahora son mucho más mayores, es decir, más mayores, pueden ir hasta llegar hasta 20 millones o hasta el 4% de la facturación anual de la empresa. ¿Qué pasa? Que a raíz de eso, las empresas han empezado a tomar una serie de medidas informando de una manera más clara con el cambio de normativa. No sé si te acordarás cuando pasó todo el 25 de mayo, que todo el mundo empezamos a recibir emails de cambios de política de privacidad, etcétera y todo. En la cuestión de lo que respecta a lo que tú me preguntas, toda la razón. Es decir, debería concienciarse más a los menores o sobre todo a los adolescentes que utilizan las aplicaciones o que han crecido en un mundo de redes sociales como Instagram, TikTok, Snapchat y constantemente van surgiendo más. Yo pienso que o se les debería concienciar de una manera más clara o debería facilitarse las cosas en caso, sabiendo que su público es un menor de edad.
Lo que pasa es que hay aplicaciones que te pagan muy bien por lo que tú le das, ¿no? Por ejemplo, Google. Uh-huh. Vamos a hablar de Google. Google te facilita correo gratuito, casi limitado.
Correcto.
Te facilita acceso a YouTube, creación de cuentas para subir contenidos, para hacer blogs, formularios, ¿no?
Claro.
La aplicación de educación, ¿no? El Google Classroom. No te lo da gratis, eso somos conscientes.
Hay una expresión en internet, no sé si la conoces, bueno, es bastante conocida en el mundo de la privacidad, que es que cuando algo es gratis, el producto eres tú. Yeah. Pues eso es clarísimo. Pues eso.
¿Compensa? ¿Tú crees que compensa...?
Es cuestión de valorarlo cada uno. Saber el tipo de información que vas a manejar dentro de la cuenta, que vas a subir o con qué finalidad vas a utilizar dicha plataforma. Por ejemplo, el Gmail, ¿qué lo vas a utilizar? ¿Para cosas personales? ¿Para suscribirte a páginas web? ¿O lo vas a utilizar a nivel personal sabiendo que vas a juntar documentación de carácter sensible, a lo mejor, yo que sé, un informe médico tuyo personal que te haya dado el médico, que luego puede que encima lo subas a Google Drive y ya, pues ahí perdidos. Pues habría, yo siempre recomiendo que intentemos leer un poco lo que nos está facilitando Google, es decir, los servicios que nos da. O sea, por ejemplo, en el caso de Google se ha adaptado al reglamento y en ciertos casos la información ya no pasa a Estados Unidos directamente o a cualquier, lo que viene siendo un servidor fuera de Europa, sino que los servidores han pasado a estar dentro de la Unión Europea intentando cumplir con la normativa de protección de datos.
Nosotros, que llevamos muchos años ya con el proyecto digital, por lo menos 8 años, hemos pasado por diferentes tipos de sistemas. Sistemas más cerrados, donde hay unas plataformas exclusivas, con usuarios exclusivos y un ámbito cerrado, ¿no?
Claro.
En el cual todos nos movemos y no nos salimos de ahí. Y plataformas más abiertas, tipo Google, ¿no? Que
claro,
tienes tu espacio privado, pero está conectado con muchas más cosas, ¿no?
Claro.
Bueno, aquí seguramente hay cuestiones de opinión, ¿no? Pero es verdad que las plataformas abiertas, los sistemas abiertos, si se utilizan bien, si uno sabe lo que hace, son sistemas que te dejan hacer más cosas, que son, te dejan construir más cosas, te dejan acceder a más cosas, te dejan conocer más cosas. Yo no sé, creo que yo soy más partidario de la libertad, con educación, pero que no se restrinja tanto el acceso. A lo mejor en determinados niveles es necesario, cuando los alumnos son muy pequeños, lo que sea, hay que crear un entorno protegido, ¿no? Claro. Pero quizá cuando los alumnos ya tienen cierta capacidad de razonar y de ordenar su vida, porque bueno, de nada sirve que le restrinjas la tablet o les la cierres cuando tienen un espacio abierto en su bolsillo, en el móvil. Me refiero que lo que tienes que hacer es ayudarles a manejarse en sistemas abiertos.
Tú lo has dicho, concienciar y educar. Es decir, desde el primer momento saber los dispositivos que están utilizando y hasta dónde puede llegar el uso de las aplicaciones que están utilizando.
¿Y los alumnos pueden ejercer su derecho de...?
Sí. Todo el mundo, o sea, todo el mundo tiene derecho a realizar cualquier ejercicio de derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse, incluso suprimir o limitar el tratamiento de sus datos contra el responsable del tratamiento. Siempre ellos tienen un plazo para contestarte, el responsable legal, establecido por la normativa, suele ser de 30 días, y tienen que la obligación de contestarte.
¿Y no hay una especie de contradicción entre el Big Data, que habla de muchos datos disponibles para pensar y hacer cosas y relacionar personas, con la protección de datos?
Sí y no, porque la protección de datos está para implantar una serie de medidas, o sea, te sirve para concienciar, implantar una serie de medidas y para saber todo de cómo debe ir en lo que llamamos el flujo de la vida del dato, desde cómo se recoge, cómo se trata y dónde acaba. Y en ese proceso existe lo que se llama el procedimiento de anonimización o pseudonimización, que con el mero hecho de que tú, si implantas una serie de medidas técnicas y organizativas de tal modo que cumples con la confidencialidad, anonimizas el dato, lo que viene siendo, etcétera, con que al final acabas poniéndole unas finales totalmente estadísticas, donde la tercera persona solo va a recibir un informe o lo que sea. Te estoy poniendo un ejemplo muy claro de lo que viene siendo el Big Data, pues no habría ningún problema, porque al fin y al cabo todo acaba siendo... un conjunto de datos y...
Pero al final, posiblemente si hacemos esto, limitamos nuestra responsabilidad, ¿no? Que seguramente es una cosa muy importante, que no nos puedan achacar, que por nosotros hay un dato que ha salido que no debería salir. Pero esto no es una... yo soy físico, esto es entropía, y la entropía, dice la física, que aumenta. Me refiero a que los datos al final pueden fluir de tantas maneras que es como poner un poco diques al mar, ¿no? Es imposible, ¿no? O sea, el control de los datos, al final, es imposible. Podemos, por lo menos, que el dato que sale, que sepamos que no ha salido de nosotros, para que no seamos responsables del uso que hagan después de ese dato. Pero ese dato, pues, se filtrará, ¿no? Porque es muy fácil, es muy difícil contener los datos. Incluso los datos de alto nivel terminan saliendo, ¿no? Ahora se publican informes, ¿no? De...
Sí, pero podrán seguir saliendo, pero está habiendo sanciones en consecuencia. Es decir, por
si no... se determina de dónde han salido y...
Claro, si no se han adoptado las medidas necesarias y ha habido una brecha de seguridad y ha habido una posterior investigación por parte de la agencia y un procedimiento sancionador. Ha habido sanciones bastante, bastante gordas en lo que viene siendo ya desde que salió la normativa a nivel europeo. Si quieres te puedo poner algún ejemplo, por así decirlo. Una de las más gordas fue la compañía British Airways, que tuvo una brecha de seguridad, no adoptaron las medidas necesarias y tuvieron que pagar con, no sé si fueron, corrígeme, no sé decir muy bien, pero creo que fueron 250 millones en total, porque era el 4% de su, entre el 2 y el 4%.
Vale, ¿y eso a quién se lo pagan?
A la organización competente. Es decir, si en el caso de España fuese, pues sería a la Agencia Española de Protección de Datos.
¿Y España qué hace con ese dinero?
Eso ya...
Me refiero, si hay una brecha de seguridad porque hay un dato mío que ha salido y...
Ya, supongo irá para las arcas públicas o para... supongo que como cualquier multa, supongo...
Pero bueno, si yo tengo un accidente, ¿no? Y se cobra un seguro por lo que me ha pasado, el dinero revierte a mí, que alguien me ha producido un daño,
sí,
¿no?
Sí, pero si alguien te ha puesto... Si te han puesto una multa de velocidad, ¿a dónde vas el dinero de la multa de velocidad?
Bueno, pero porque no he producido un daño con eso más que a las leyes que establecen y tal. Pero claro, imagínate que yo tengo un accidente y hago daño a alguien o un coche, lo que sea.
Sí, ya sé por dónde
vas. Paga a la persona. Me refiero que ellos, vale, hay un fallo de seguridad, sale el dato de que tal persona tiene tal, la agencia cobra, actúa y cobra, pero la persona que se ha quedado sin su dato...
Claro, pero es que ahí estamos hablando de sanción. Por otro lado, habría que hablar de indemnización. Es decir, existe sanción e indemnización. Vale. Por ahora solo ha habido sanciones. Es decir, la sanción iba para las arcas públicas, por así decirlo, de alguna manera, y ya está. Ahora, con la nueva normativa, hay indemnización. Por ponerte un ejemplo así de los más cercanos, es decir, que todavía no he leído muchas resoluciones de la agencia donde haya habido indemnización, pero de las pocas que he leído ha sido una que una mujer decidió hacer unas fotos a dos policías que estaban tomándose un café y lo subió a las redes sociales. Quejándose de, pues eso, de oye, mira, pues ahí están mis impuestos.
Con el arma y todo.
Claro, ahí están con mis impuestos, tomando un café en un momento libre. ¿Qué pasó? Que interpusieron una denuncia ante la agencia y la agencia resolvió que, pues que, oye, que les ha hecho una foto sin consentimiento, alegaron que estaban en su momento libre del día, o su café, lo que fuese, que eso, bueno, no viene por proteccionados porque al final tal, pero se reducía a que habían hecho una foto sin consentimiento de los interesados. ¿Qué pasó? Que tuvieron que indemnizar con una cierta cantidad, que no recuerdo muy bien cuál, a cada policía que aparecía la foto.
Claro, pero si contamos la cantidad de veces que nos graban por las calles, nos toman fotografías, ¿no? El problema es que eso no se utiliza para divulgarlo en una red social, ¿no?
Claro.
Pero eso está almacenado en algún sitio sin ningún tipo de consentimiento por nuestra parte, ¿no? Porque no hemos pedido consentimiento para circular por Madrid, ¿no?
Claro. Bueno, ¿cómo qué quieres decir cuando nos...?
Me refiero, si a mí me hacen una foto en un semáforo en el que se ve claramente mi coche y mi persona, ¿no?
¿Y quién te hace esa foto?
Pues una cámara de las que está por la calle.
Vale, dices de seguridad, ¿no?
Sí.
Claro, esas cámaras que te hacen una foto tienen que tener una base legal para, por así decirlo, para poder hacerte esa foto. En el caso de protección de datos, pues suele haber unas 6 bases legales que puede ir desde el consentimiento del interesado, una normativa que tenga 3, interés público, etcétera. Entonces, en este caso, esas cámaras que están por la calle tienen una normativa detrás, que se publicó en su momento, que es para la regulación vial y la seguridad del ciudadano, pues, por ejemplo. Pues esa normativa regula que se puede...
Pero eso sin consentimiento de los ciudadanos.
No, claro. Entonces no es necesario, es lo que te quiero decir, tienes unas bases legales para tratar esos datos. Tú puedes elegir entre esas 6, la cual se adapte a ti. Para este caso, lo que viene siendo la administración pública no necesita el consentimiento del interesado, sino que ya tiene esa normativa que hay detrás para utilizar esos datos.
Hay otra cosa también que a veces nos pone un poco la piel de gallina, no sabemos qué hacer. Por ejemplo, los festivales de Navidad con los niños pequeños, ¿no? De 3, 4, 5 años, que bueno, claro, ahí avisas de que no se debe grabar, por supuesto que eso no debe aparecer en una red social, pero en el momento que aparecen los niños, pues se levantan 150 manos con un móvil grabando imágenes. Entonces, en fin, es muy complicado poder hacer un festival si tienes que ir restringiendo, porque además la gente luego haría cosas para poder llevar cámaras y que nadie se enterara, ¿no? Sombreros con cámaras o yo qué sé, haría cualquier cosa para grabar, ¿no? Es verdad que nosotros solemos grabar los festivales para decir, no os preocupéis, ya lo grabamos nosotros y os lo damos editado, ¿no? Pues es que es muy difícil de controlar eso en la escuela. Es verdad que sí que decimos que si alguien graba, que no es lo ideal, pero bueno, si alguien graba, por supuesto, tiene que ser responsable de lo que hace porque no puede aparecer en una red social porque no hay consentimiento de la familia, ¿no? Para que eso sea así.
Claro.
¿Qué más podemos hacer?
El centro está adoptando o sigue adoptando todas las medidas que están a su alcance. Es decir, la normativa viene a decir que intente adoptar todas las medidas técnicas o administrativas que estén a su alcance. ¿Qué puede hacer el centro como medidas? Pues, hombre, pues poniendo carteles informativos de la prohibición de grabar. Si va a utilizar, por ejemplo, las fotos de los alumnos que salgan en el festival por parte del centro y el centro lo quiere reutilizar en sus propias redes sociales o en su propia página web, pues tendrá que recabar el consentimiento de manera individual. Y a los padres pues se les podría informar, por ejemplo, de, oye, todas las fotos que se vayan a realizar, porque el centro no tiene la capacidad de controlar a todos los padres, recordar que es para uso privado. En el momento en el que sea de uso, que pase de ese uso privado, pasa a ser responsabilidad del padre que haya hecho esa foto, porque tú lo has dicho, es decir, en esa fotografía que salgan 100 alumnos, estará su hijo, pero habrá 99 más y el centro no puede ir controlando foto por foto. Entonces, deriva en el momento en el que lo suba a una red social, pues deriva en la responsabilidad por parte del padre. Hay que concienciar en ese aspecto de tener cuidado porque hay que pedir el consentimiento para el uso de las fotos.
Nosotros en la matrícula, será que dentro de poco viene la emisión, uh-huh. Pues la cláusula de protección de datos cada vez adquiere más importancia, porque claro. Ahora en las escuelas pues hay muchas formas en las que uno puede salir de alguna manera, fotografía, uh-huh. Tenemos una radio, la voz también,
claro.
Podemos colgar vídeos en YouTube, lo hacemos. Eso está recogido en la matrícula, las familias tienen que leerlo con atención, ¿no? Y validarlo.
Yo recomiendo a los padres que la matrícula la lean a conciencia, sobre todo porque se informa sobre todo los tratamientos que se va a realizar sobre los datos recabados del alumno, desde la matrícula hasta el uso de la imagen para redes sociales si quieren darle el consentimiento, hasta si quieren grabar la voz para poder participar en el programa de radio. Se recaba cada punto y se recaba cada finalidad, la legitimación y los derechos en todo momento, y se informa de que hay un delegado de protección de datos y que si tienen cualquier consulta sobre cualquier tipo de finalidad, sobre cualquier cosa, que pueden ir al buzón.
Vale, eso es importante volver a decirlo, que hay un servicio, es un delegado de protección de datos del colegio, que está Pedro, que está disponible en la dirección electrónica dpo@sgonline.es.
Correcto.
Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosa relacionada con la protección de datos, pues él los va a responder y actuaremos si hay algo que no hemos detectado o no hemos hecho bien, de la forma más eficiente posible para subsanarlo y estar en normativa. Somos un cole y esto, decíamos al principio, nos pilla un poco de sopetón y un poco de refilón, porque realmente nadie somos abogados, ¿no? Y a veces el mundo jurídico pues es una cosa que no es cercana. Es verdad que cada vez es más cercano, porque sí. También hay situaciones familiares cada vez más complejas y nos vemos inmersos en situaciones de separaciones y cosas que a veces no sabemos manejar bien. Intentamos ser prudentes y contar siempre con especialistas como tú que nos asesoran.
Sí, además ya le comentaba a tu compañera que estáis a un paso de convertiros en abogados,
sí,
porque
sí.
Tenéis tantas normativas detrás que tenéis que seguir y atender, que vais a acabar sabiendo de absolutamente.
Sí. Yo creo que primero y segundo derecho más o menos nos falta tercero y cuarto.
Yo diría más tercero y cuarto, porque primero y segundo es como la base y vosotros ya habéis empezado por la casa protegida,
¿no?
Claro. Es decir, desde la normativa sanitaria, prevención de riesgos, protección de datos, relaciones laborales, todo. Sí.
Sí, sí, unos auténticos expertos de cosas que en el aula tienen una aplicación limitada. Bueno, el tema de los datos, por ejemplo, sí me parece importante. Creo que como educador tenemos que educar en los datos a los chicos. Me refiero que aquí sí que es verdad que a pesar de que es una cosa que nos viene de fuera y que nos pilla un poco eso de refilón, es verdad que tiene una aplicación práctica en el aula y que sí que tenemos que ser conscientes de que los datos son el petróleo de hoy y de mañana, que los chicos tienen que protegerse y proteger sus datos, uh-huh. Que tenemos que ayudarles a ejercer sus derechos de cancelación,
claro.
Y a darse cuenta que no pueden aparecer de repente en sus dispositivos determinada publicidad basado en cosas que han dicho, o que han escuchado, o que han visto, o que han buscado.
Claro, sobre todo es que vivimos en una sociedad donde hay que educar y enseñar al menor a utilizar las aplicaciones que tiene dentro de los dispositivos, ya que vivimos en una era tan tecnológica y sobre todo vivimos en una sociedad donde la gente de mayor ya no quiere ser el próximo, no sé, Cristiano Ronaldo, quiere ser el próximo Rubius, el próximo Mangel, el próximo Lolito. Entonces, no son conscientes de, o por lo menos en muchos casos no son conscientes de la cantidad de cesión de datos o las imágenes que se puede ir a acabar, no sé, siendo exagerados, pues si se decía en Facebook, por ejemplo, que tú estabas aceptando que tu imagen acaba, o sea, la foto de tu perfil acabase como un anuncio en no sé qué país, por ponerte un ejemplo. Pero hay que ser conscientes en ese aspecto, sobre todo con la cantidad de aplicaciones que van surgiendo cada día y se van volviendo cada vez más de moda. Es decir, ahora, por ejemplo, los adolescentes están como locos con la aplicación de TikTok, donde te haces famoso de la noche a la mañana en un tiempo récord. Y consiste en subir un vídeo de 10 a 20 segundos y haciendo un baile, y ya con eso pues te haces famoso. Y hace poco sufrieron también una brecha de seguridad, por ejemplo, y no informaron, pero por lo menos leí que habían sufrido una brecha, igual que pasó con YouTube hace poco.
Con lo realmente grandioso que es ser anónimo, ¿eh? Nuestra generación nos encantaba ser seres anónimos. Bueno, a veces también alguno optaba a la fama, pero poder pasear por sitios que no te conozcan, hacer locuras que nadie te reproche, conservar tu pasado en tu cabeza y tu corazón, no en bits por ahí alojados, ¿no? Que puedan decir de ti cosas que no quieres, pues eso, pasar a ser un ser totalmente público y encima famoso es una regresión, es un, no sé.
Imagínate, es que coges tu móvil mañana, empiezas a grabarte, si decides hacer un blog de viajes, empiezas a grabar tus viajes, te empiezas a hacer famoso y empiezas a encontrarte en marcas que quieren pagarte los viajes. Pues ven que eso lo consiguen los mayores y piensan, ¿por qué no voy a poder hacerlo yo? Entonces, hay que ser más consciente en ese aspecto, porque con eso de que va todos a lo loco, encima no solo por la protección, sino porque estamos dejando una huella digital en internet que es casi imborrable, por lo menos decir imborrable.
Bueno, Pedro, te doy las gracias de verdad por venir a nuestro programa de hoy. Te hemos cogido así un poco de improviso. Hoy es el día que tenías para estar con nosotros, ¿no? Toda la mañana has estado con nosotros aconsejándonos, acompañándonos, revisando cómo están las cosas. Y bueno, ya digo, pues mira, podemos aprovechar y hablar de ello en la radio, porque creo que es un tema importante y además que tiene un componente educativo que cada vez va a tener mayor influencia en el aula. Así que te agradezco que hayas venido, y además te invito a que otro día, si quieres, pues volvamos a hacer un programa sobre esto, ¿vale? Quizá más formal, si tú lo quieres, para que todo el mundo tenga recursos formales.
Perfecto.
O bueno, pues como tienes que venir periódicamente al cole, pues contamos contigo para otro día.
Perfecto.
Pues trae también a quien quieras, también a un compañero o compañera también que quiera participar, porque también las experiencias que nos contáis o nos revertís de cómo hacemos las cosas los coles, pues nos sirven para aprender y nos sirven un poco para organizarnos mejor y cumplir
Perfecto.
Con la normativa, que en eso estamos también.
Hecho.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Chema.